Señor Jesús, bendice en esta tarde el mensaje de esta hora. ¿Cuál es la religión de Dios? Y permite que la palabra tuya tenga su repercusión en las almas de los que estamos presentes. Lo pedimos en tu nombre, amado. Amén. Yo quiero leer una definición que yo hallé en el diccionario tocante a lo que es religión. Dice: religión es cualquier sistema de fe y adoración. Es la manifestación visible de creencia en, amor y obediencia a, un ser supremo. Esto es lo que el diccionario dice de la religión. Yo voy a darles una definición personal mía de lo que es religión. Religión es cualquier sistema u organización o plan que tiende a unir el hombre a Dios. Cualquier sistema que tiende a unir el hombre a Dios. Y de estas hay muchas en el mundo, pero muchas en el mundo. Donde quiera que vamos, encontramos diferentes sistemas. En diferentes partes del mundo hay diferentes maneras de adorar a Dios. A donde quiera que vamos, encontramos diferentes planes que los hombres se han ideado para encontrar a ese Dios. Y son planes nacidos de corazones sinceros, de personas que de veras tienen hambre por Dios. En el África se hacen lugares de carbones encendidos y personas andan sobre encima de los carbones encendidos descalzos con el objeto de comprobar si es que han encontrado un lugar de completa armonía con Dios o no. Se supone que si los pies se les queman es porque todavía no son perfectos. Y si los pies no se queman, se supone que han llegado a un grado de perfección. En las islas Filipinas hay lo que llaman los flagelantes. Estos, especialmente en el tiempo de Semana Santa, siguen la procesión del Santo Entierro con látigos en las manos, en la punta de cuyos látigos hay pedazos de piedra y pedazos de acero. Y estos, con estos látigos, laceran sus propias espaldas mientras siguen el Santo Entierro. Lo hacen hasta que sus espaldas quedan ensangrentadas y caen de cabeza, de rostro en el suelo, por la pérdida de sangre, desmayados a causa de perder tanta sangre. Algunos ya para no levantarse otra vez. Otros se recuperan para el año siguiente hacer la misma cosa. ¿Qué es lo que los impulsa a hacer esto? ¡Hambre de Dios! Están buscando algo que les traiga satisfacción en el corazón, tratando de encontrar la paz del alma. En la China, en el Japón, en América del Sur, en África, en diferentes partes del mundo, hay diferentes maneras de expresar esta adoración a Dios. En la India adoran a la vaca, y a pesar de que hay tanta hambre, personas muriendo en las calles, pero de hambre, de no tener suficiente que comer, sin embargo, no ponen un dedo sobre una vaca para matarla, para comerla. Y esto es por el sentimiento profundo que tienen de que con eso desagradan a Dios. Parte del problema, precisamente, es la falta de higiene. porque tampoco no matan ningún insecto, aunque ese insecto esté llevando enfermedades de uno a otro y aumentando la mortandad en la India, no tocan un insecto para matarlo, porque temen que puedan estar dándole muerte a alguno de sus ancestres del tiempo pasado. Por eso, por la creencia en la reencarnación. En la misma India, en el río Ganges. Y cuando yo oí esto, casi no lo podía creer. Casi no lo podía creer. Pero estuve en una convención misionera con una señorita que se llama Margaret Flint, que es de la India. Ya es jubilada ella, había sido de la India. Y yo le pregunté a ella hace como 4 o 5 años de esto. Yo le dije, señorita, estoy en dudas sobre un asunto. Y yo quiero que usted me saque de esa duda. Y ella me dijo, Pablo, yo creo que yo sé lo que usted me va a preguntar. Y la respuesta de una vez, aún antes que me haga la pregunta, la respuesta es sí, un afirmativo sí. Y le dije a ella, ¿y cómo sabe lo que le voy a contestar, lo que le voy a preguntar? Me dijo, yo creo que usted me va a preguntar si es cierto que madres arrojan a los cocodrilos del río Ganges a sus propias tiernas criaturas en un acto de devoción religioso hacia Dios. Exactamente, le dije, eso es lo que le iba a preguntar. Pues me dijo ella, la respuesta es sí, yo misma con mis propios ojos lo he visto. Entonces me contó que una tarde ella iba río abajo flotando en una de las de uno de los barquitos de río, cuando en la orilla del río vio a una madre que tenía en sus brazos a un bebé. Y esta madre que tenía en sus brazos a este bebé se paseaba de un lado para otro, junto a la orilla del río Ganges, paseándose de un lado para otro. Y la señorita Flint sabía lo que tenía que suceder, porque ya ella lo había visto antes. Me dijo ella, yo hubiera querido saltarme del barco y nadar el trecho necesario para llegar a ella y decirle que esto no era necesario, que había un Dios en el cielo por cuya misericordia éramos salvados y que ya el sacrificio se ha hecho por nosotros. Pero yo estaba sin poder hacer nada. Además, dijo ella, la verdad es que si yo hubiera estado junto a ella para decírselo, se me hubiera enojado, me hubiera considerado una atea por no dejarla seguir con el plan que ella creía, tendría que darle la salvación eterna. La vi, dice ella, cuando haciendo el sumo esfuerzo, jaló de sus propios pechos a la tiernita que tenía en sus brazos. Y la vi cuando la arrojó al río Ganges a la merced de los cocodrilos. Y la vi cuando se tapó los oídos para no oír las quijadas de los cocodrilos caer sobre su propia hijita. Y la vi correrse hacia otro lado, huyendo de aquello que acababa de hacer. Pero ella sentía que tenía que hacerlo por una necesidad espiritual. Quería alcanzar a Dios y creía que esta era la manera en que se había de hacer. En México, posiblemente ustedes han visto lo que yo he visto, a personas andar sobre sus rodillas por muchos metros, varios cientos de metros, dejando pedazos de su propia piel en la calle mientras se arrastran sobre sus rodillas. para llegar al templo de Guadalupe y allí ejecutar su devoción espiritual. En la República del Salvador, yo mismo soy testigo de haberlos visto subir una gran montaña hacia un pueblillo que se llama Jicalapa, en obediencia a unas romerías anuales que existen para pagar algún voto que habían hecho. Vi a una madre que tenía 3 o 4 niños arrastrar a los niños a como pudo, cuesta arriba, donde costaba caminar a caballo. Vi a un hombre que había posiblemente nacido sin piernas, arrastrarse a sí mismo, cuesta arriba, para tratar de llegar al lugar de Jicalapa, unos 20 o 30 kilómetros, cuesta arriba, para allí pagar algún voto ante una imagen que estaba en el lugar de Jicalapa. Son cosas que hemos visto y son cosas posiblemente en las cuales hemos participado, tratando de llegar a Dios, lo repito, con un esfuerzo sincero, sincero, de tratar de llegar a Dios. Yo nunca me río de una persona, haga lo que haga, que hace el esfuerzo por llegar a Dios. Yo nunca considero algo nefando o algo de burlarse el esfuerzo que hace cualquier individuo por tratar de alcanzar a Dios, sea lo que sea ese esfuerzo. Pero déjeme decirle algo, mi amigo que está presente. En esto de llegar a Dios hay dos rumbos. Hay dos rumbos. Existe en primer lugar el esfuerzo humano por llegar a Dios. Y existe en segundo lugar el esfuerzo divino por llegar al hombre. Dos esfuerzos. El humano por llegar a Dios. Y número dos, distinto al primero, el divino por llegar al hombre. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar, vino, Él propio vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, en nuestra necesidad espiritual, hacemos un esfuerzo sobresaliente por tratar de llegar a Dios, sin tomar en cuenta que ya Dios hizo no solamente el esfuerzo, sino que en efecto hizo la obra de llegar al hombre. Todo lo que nosotros hacemos por llegar a Dios constituye el esfuerzo nuestro. Todas nuestras penitencias constituyen el esfuerzo nuestro. Todos nuestros sacrificios constituyen el esfuerzo nuestro. Todas nuestras buenas obras para ver de satisfacer a Dios y ganarnos el buen visto divino constituyen el esfuerzo nuestro por llegar a Dios. Y déjeme decirles, óiganme esto, niños, siguen entrando más, qué lindo esto. Pudiéramos envolver en un tan solo paquete, pudiéramos envolver, óiganmelo, en un tan solo paquete, todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo. Lo repito, pudiéramos envolver en un solo paquete todas las religiones del mundo, amarrarlas con una sola pita y ponerles un solo nombre, sacrificio, o si queremos, penitencia. Sacrificio y penitencia. Sacrificio y penitencia. Sacrificio y penitencia. Porque este es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Y a mí no me importa de dónde sea la persona, cuál sea su religión, mientras él sea el que está tratando de llegar a Dios por algo que él haga, él está en el mismo paquete con todos los demás, cuyo nombre es sacrificio y penitencia. Hablé con un amigo mío en El Salvador, el señor McEntee, a quien había estado tratando de evangelizar por muchos años. Y cuando yo ya creía que él comprendía lo que yo le decía, me desalentaba con salirme con algo que me hacía ver que todavía no había comprendido la gracia de Dios. Y en cierto día, cuando yo hacía ya tenerlo bien ganado para el Señor, me dice él, hermano Pablo, por fin he encontrado la verdad. Vaya, Neco, le dije, fantástico, tantos años de estarte diciendo lo mismo, y ahora vienes y me dices que has sentido la verdad, gracias a Dios. Pero no es por lo que usted me ha dicho, me dijo. ¿Y de dónde está la cosa? Me dijo, es que he descubierto algo que por fin me satisface. ¿Y qué es? Que el hombre, me dijo, tiene que regresar al mundo no una vez, sino muchas veces, reencarnándose en otros seres, hasta que por fin, al cabo de muchas reencarnaciones, se logra purificar para que Dios lo acepte. Es que, me dijo él, el hombre no puede en una tan sola pequeña vida lograr purificarse para que Dios lo acepte. Se me salió el corazón. Se me salió el corazón. Yo creía que ya lo tenía a él ganado para Cristo, cuando voy descubriendo que aún todavía él estaba buscando la manera propia de él de llegar a Dios, en vez de usar la manera que Dios ya usó para llegar a él. Y le dije, Neco, ¿y cuántas veces te supones tendrías que regresar para encontrar por fin ese lugar de purificación? Me dijo, pues no sé, posiblemente 100, quizá 1,000, quizá 5,000, quizá 10,000. Y a tus alturas, me dijo, le dije yo a él, a tus alturas presentes de perfección, ¿cuántas veces crees que has regresado? Pues quizá estoy en la primera todavía, me dijo. Quizá estoy en la primera todavía. Entonces se me ocurrió algo. Y le dije, Neco, dese una mirada por sus amistades. Los que están cerca de usted, los que usted conoce personalmente, y estúdielos objetivamente, y sin engañarse a sí mismo, dígame, ¿cuántas veces cree usted que ellos han regresado? Porque al fin y al cabo, si esto de la reencarnación y de la purificación a través de muchas reencarnaciones es parte de las etapas de la vida, indudablemente ha de haber alguien ya que está en la última etapa. Dígame, entre sus amistades, ¿habrá uno que usted podría decir que ya llegó a sus últimas etapas? Y se puso muy serio. Y me dijo, pues quizá, hermano Pablo, no lo hay. Quizá entre mis amistades todos estamos todavía en la primera etapa. Ah, Neco, le dije, aunque usted regresara al mundo millones tras millones tras millones de años, nunca podrá satisfacer la exigencia divina. El humano nunca podrá satisfacer la exigencia divina. es que, amigo, no somos salvos por nuestras obras. Sería como comprarle a Dios el favor divino. Sería un trato de negocio, como quien llega a Dios y le dice: bueno, Dios, ¿cuánto vale el boleto para la entrada al cielo? Y que Dios diga: pues vale tanto. Y que usted diga: entonces deme tiempo, yo voy a reunir lo que hace falta para entrar al cielo. Pero con Dios no se hacen tratos. Con Dios no hacemos tratos. No podemos por nuestra propia vida, por nuestros propios bienes, por nuestros buenos modales, por nuestra religiosidad, por lo bueno que somos. No podemos ganarnos el favor divino. Ningún hombre se puede ganar el favor divino. Entonces me dice alguien: pero hermano Pablo, ¿quién jamás podrá ser salvo entonces? Aquí va la respuesta. Es que todas estas otras son religiones de hombres. Es que todas estas otras son religiones de hombres. Entonces, ¿cuál será la religión de Dios? Oiga la respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia presbiteriana no es el camino al cielo. La iglesia bautista no es el camino al cielo. La iglesia pentecostal no es el camino al cielo. La iglesia judía no es el camino al cielo. La iglesia católica no es el camino al cielo. La iglesia mormona no es el camino al cielo. La iglesia testigos de Jehová no es el camino al cielo. La iglesia metodista no es el camino al cielo. Ninguna iglesia de esta tierra es el camino al cielo. Solamente Jesús es la religión de Dios. Jesús es la religión de Dios. Jesús es la manifestación de Dios al mundo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la religión de Dios. Jesucristo es el plan divino para que el hombre sea salvo. San Pedro dijo: porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos más que el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos más que el nombre de Jesús. Y San Pablo dijo: hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es la religión de Dios. Jesús es la religión de Dios. Jesús es la religión de Dios. Y el que acepta a Jesús está aceptando el plan divino. Ya no es cosa de que nosotros hagamos el esfuerzo por llegar a Dios. Estamos aceptando el esfuerzo que Dios ha hecho por llegar a nosotros. Repito otra vez el versículo. Jesús dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. He venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús también dijo que Él no venía, o que nadie era servidor de Él, sino que Él era el servidor del mundo para dar su vida en rescate por el mundo. Es Jesús el plan divino para la salvación del hombre. Oremos. Señor Jesús, vengo a ti en esta noche suplicándote que abras nuestros nuestro entendimiento espiritual para aceptarte a ti como nuestro personal Salvador. Haznos entender, Señor, que somos muertos en delitos y en pecados, pero haznos también entender que tú eres la resurrección y la vida, y que has venido para darnos vida y para darlo en abundancia. Y que en esta noche podamos decir: vengo a ti, Señor, para recibir la vida que tú me das. Amén.